Hola a todos, bienvenidos a otra entrega de El Llamado, este programa en donde de forma sencilla hacemos un llamado a una persona que fue llamada al ministerio. Y como siempre estoy aquí con Rodrigo R. Ramírez. ¿Cómo estás, Rodrigo?
Hola, hola, Seba. Yo muy bien, ¿cómo estás tú?
Bien, bien, aquí pasando un buen tiempo, hemos podido disfrutar de diversos programas. Y bueno, hoy día te comento, Rodrigo, que vamos a hacer un llamado a una persona que vive en nuestro indómito sur. ¿Conoces algún lugar del sur que creas que sea a donde vamos a llamar?
Mira, soy una persona que ha viajado muy poco por Chile, ya, así que conozco el norte, conozco Santiago, partes de la quinta región, más nada, nunca he ido al sur.
Ya.
Es algo que personalmente, como chileno, siento que tengo pendiente. Algún día lo voy a hacer.
Compadre, el sur es maravilloso. Es maravilloso. Yo amo mi norte, sí. Ya, el norte de nuestro...
No lo cambias.
No lo cambio. Pero debo decir que vamos a llamar a una persona que está ubicada en Temuco.
Temuco.
Una ciudad bien conocida en nuestro país. Y, bueno, él es pastor de Calvary Chapel Temuco. Así que lo vamos a llamar, ¿te parece?
Perfecto.
Ya, compadre, démosle. Vamos a ver, ojalá que nos escuche.
Sí, pero la señal allá a veces.
Claro, se cae. No nos quiere contestar. Parece pitanza esto. Hola, Edgardo, ¿cómo estáis?
Hola, hola, amigos. ¿Cómo están por allá ustedes?
Bien, compadre. Aquí estamos junto al Rodrigo R. Ramírez. ¿Te acuerdas de él? ¿Lo conoces?
Sí, lo conozco, claro. Saludos, Rodrigo.
Hola, hola.
Abrazos para ti.
Igualmente.
¿Qué tal?
Todo bien acá.
Muchas gracias.
Oye, compadre, mira, quiero contarle a la gente que este llamado que estamos haciendo es especial porque te tengo que llamar por WhatsApp. Cuéntale a las personas por qué te tengo que llamar por WhatsApp.
Bueno, me tienen que llamar por WhatsApp por la sencilla razón de que en el lugar donde vivo la señal de teléfono es mala. O sea, no hay señal de teléfono, y entonces, pero a Dios gracias, proveyó para comprarnos un aparatito que levanta la señal y podemos conectarnos al Wi-Fi. Así que,
ah, buena.
Sí, pues, gracias a eso podemos comunicarnos.
Así, oye,
que hasta de eso se preocupa el señor.
¿Elon Musk ahí andaba patrocinando, no, o no?
Sí. No. Mira, lo estuvimos pensando, era bastante caro, ahora bajó un poquito,
¿ya?
Pero es una buena alternativa para sectores así, sí, la buena. Hemos pensado, así que...
Oye, sí. Edgardo, y cuéntanos, ¿de dónde nos estás hablando? Para que la gente sepa, porque hay personas de otros lugares que te van a estar escuchando.
Ya, mira, nosotros vivimos a 20 minutos de Temuco, de la ciudad de Temuco, es más o menos a 20 y tantos kilómetros,
¿ya?,
al sur. Es una localidad que se llama Rucahue. Estamos cerca de un pueblito que se llama Quepe. Estamos en auto estamos a 20 minutos de Temuco. Es cerquita, no es lejos, pero es un sector rural. Y acá acabamos de terminar hoy día nuestro paseo de bautismo en la iglesia, que lo hacemos acá porque hay un río cerca.
¡Uy, qué bueno!
Sí, que cuando quieran venir ahí, una carpita, no hay problema. Ahí podemos darle lugar.
Oye, buenísima. Así que...
Sí.
Hicieron el bautismo en ese río.
Sí, hoy día.
Oye, no, nosotros acá en el norte, el río más cercano que tenemos es el Loa, pero tiene centímetros de... Así que hacer un bautismo ahí sería bautizar el Juanete de una persona en el río.
Es más fácil saltarlo.
Una persona la va a bautizar y se desnuca ahí en el Loa.
Claro, no. No es buena idea.
Le bautizaste en el mar. Le bautizaste en la nuca, el oído, hasta ahí nomás.
Claro, ahí el lóbulo del oído. Oye,
pero ustedes tienen el mar, po. El mar es más
sí,
parecido
po, no,
al
sí.
bautismo en Corona allá en
sí, compa,
California.
Cierto.
Sí, nosotros hacemos nuestro bautismo en el mar y genial. Tuvimos que hacerlo, sí, en época de restricción. Lo hicimos en una piscina, en una casa que pudimos arrendar y se hizo... Sí, porque ahí había restricciones acá en la ciudad para utilizar el mar. Así que...
Claro.
Yo creo que ha sido la única vez que hicimos un bautismo de esa forma en una piscina. Pero como dices tú, sí, la playa. De hecho, nosotros tenemos nuestros bautismos los tenemos cerca de una fecha. Oye, Edgardo, bueno, ya para entrar en tema. ¿Qué es para ti? Porque ya hablando del ministerio, tú eres pastor allá en Calvary Chapel, Temuco, ¿o no?
Sí, Sí, y Villarrica también ahora.
Ah, y Villarrica, verdad. Uy, tienes toda la razón. Y Villarrica, toda la razón. Bueno, Villarrica, Rodrigo, ¿conoces Villarrica o no? No, me dijiste que no.
¿Cuántas veces tengo que recordarte Perdón. Que no conozco este país? Conozco Arica, donde nací, conozco Iquique, donde vivo, y el trayecto a Santiago.
Claro, el trayecto a Santiago. ¿Y lo hiciste en tierra alguna vez?
Sí.
Ah,
más de una vez.
Lo vamos a traer para acá, sí, tiene que conocer el sur.
Quiero conocer el sur algún día.
Muy bien. Oye, tiene que venir. Oye, Edgardo, entonces, ya vamos a entrar en tema. ¿Qué es para ti el llamado? ¿Qué es para ti el llamado? Y hablo del llamado al ministerio.
Wow. Sí, el llamado al ministerio. Para mí, bueno, el llamado al ministerio es el completo fracaso de una persona y la necesidad de depender del Señor.
¿El completo fracaso de una persona?
Sí.
¿Y la dependencia total del Señor?
La dependencia absoluta del Señor. Creo que para mí, sinceramente, Sebastián, después de estos años, esa sería como mi definición de llamado. No puedo hacer nada más y necesito depender del Señor. Es eso para mí el llamado. No es un asunto para mí, obviamente es un asunto sobrenatural. Totalmente. Claramente sobrenatural, pero lo rico es para personas naturales.
Buenísimo. ¿Cachai?
Es para personas comunes y corrientes. Compadre, mira, yo la verdad llegué al Señor y no tenía la más mínima idea de qué esto iba a pasar, de lo contrario no hubiera metido en esto. No, mentira. Pero mira, yo llegué al Señor como músico, tú sabes, nos conocemos años.
Claro.
Yo llegué como músico, yo era rockero. Entonces, yo cuando llegué a la iglesia, lo lógico, dije, me voy a quedar en la música, ¿ves? Ese es como
claro.
Mi llamado, ¿cachai? Yo me voy a quedar en la música, me siento cómodo. Después vino el tema de la alabanza, me siento cómodo haciendo alabanza. Pero parece ser que al Señor no le gusta eso de sentirse cómodo. Entonces es como que te va moviendo hacia lo que Él quiere. Y entonces fue cuando esto del llamado llegó a mi corazón, todavía lo recuerdo, en una conferencia, brother, en Viña del Mar.
Bueno.
Empezó el Señor a usar algunos textos bíblicos a hablarme a través de la palabra. Por ahí fue el asunto. Y yo que no quería absolutamente nada que quedarme en mi lugar de confort, en el fondo, quedar siendo el músico que era nomás.
Oye, Edgardo,
el Señor
disculpa,
empezó poco a poco a moverme.
Disculpa que te interrumpa. Sí, aprox, vale. ¿Qué año? Aprox.
Mira, eso fue en el año 1998.
Ah, 1998, ya, vale.
Ahí empezó el Señor a llamarme. El año 94, 95, la capilla llegó a Temuco. Vale. Un estudio bíblico que trajo el pastor Larry Grigsby, mi pastor, tremendo hombre de Dios. La verdad, debo reconocerlo que fue una gran influencia para mi vida. Nos dio mucha base. Pastor Larry Grigsby, él nos enseñó Nehemías y ese libro me transformó por completo.
Claro.
Y de ahí entonces, unos años más, después tuvo Edgar como pastor, que es mi amigo y pastor hasta el día de hoy. Entonces, más o menos el año 98, empezó el Señor a tratar conmigo respecto al llamado. En ese momento Edgar era el pastor, entonces yo claramente sabía que si iba a hacer un llamado, y eso era real, Dios me iba a mostrar ovejas donde estar, donde poder efectivamente ejercer este llamado, ¿no? Pero fue en esos años más o menos que el Señor empezó a 97, 98, ya empezó como a hablarme.
O sea, tú dices que la Calvary de allá de Temuco surge en primer lugar con Larry Grigsby, con unos estudios bíblicos, ya después comienza, sí. Después lo toma Edgar Moller, y finalmente sí. Después tú quedas como pastor de Temuco. Así, esa sería la progresión.
Sí, esa es la progresión, pero sin saber que iba a ser así.
Claro.
Yo pensé que la congregación que el Señor me iba a poner bajo, por gracia, bajo el cuidado mío como pastor, iba a ser en otro lugar. Yo pensé, tal vez voy a ir a otro lado, no sé.
Pero tú estabas abierto a ser pastor en otro lado.
yo estaba abierto a hacer lo que el Señor quisiera hacer. Costó mucho, fíjate que el llamado se produjo en momentos muy difíciles en mi vida, pasando momentos bien complicados, en pruebas. Mi padre había enfermado, mi padre era súper joven, tenía 57 años, y él partió a los brazos del Señor, justamente en el año 2000, o a la espera del año 2000, en diciembre del 99. Fue un golpe súper fuerte porque él era creyente, él entró en una depresión súper severa y grave. Y fue bien heavy, amigo, lo que vivimos como familia en ese entonces, y el Señor me estaba llamando. Cáchate esa cosa. Entonces, o sea, era como una cuestión así, ¿no? Es como tienes que morir a ti mismo, tienes que morir a ti mismo, tienes que renunciar. Yo te quiero usar, pero tienes que renunciar. Y es bastante, es fuerte, amigo, porque, mira, para poder vivir la vida resucitada o la gloria de la resurrección, Jesús tuvo que morir en la cruz. Entonces, el Señor me mostraba eso. Si yo quiero ver su gloria, no la mía, lo que Él quiere hacer, usando tal vez mi vida, sí, pero Él quiere hacer algo, yo tenía que estar dispuesto a morir. Y si yo no moría, esa gloria yo no la iba a ver.
Claro.
Y entonces tenía todo sentido. Lo que me estaba ocurriendo, me estaba preparando para lo que iba a venir más adelante, que a fines de cuentas no fue inmediatamente, fue un par de años después. Fue recién en diciembre del 2002, que el Señor ya derechamente me mostró o realmente pasó el tema de la iglesia que tú vas a pastorear va a ser la misma, la de Temuco.
Wow.
Interesante, interesante, sí. Es tremendo, los caminos del Señor son son así.
Oye, Edgardo, tú no. Y bueno, tú dices, bueno, comentaste ahí lo importante que fue para ti, Larry, Edgar. Sí. Y bueno, Dios usa instrumentos humanos para animarnos, inspirarnos.
Disculpa, me faltó agregar a Pastor Raúl Riz.
A Raúl, claro, totalmente.
Sí, sí, o sea, influencia total, total.
Claro, entonces, ¿qué pasa con esto? Que finalmente nosotros somos débiles, somos seres humanos y Dios en su gracia y misericordia provee de personas que son instrumentos en sus manos para animarnos, exhortarnos, darnos alguna idea, algo que Dios ha tratado con ellos desde su corazón. En el caso tuyo, Edgardo, ¿cuáles han sido los principios, ideas, versículos, lo que sea, que han sido importantes para ti en el ministerio?
Mira, hay un montón, varias cosas, pero creo que una de las cosas más importantes ha sido Marcos 10:45. El cómo ver el pastorado y el liderazgo, bajo qué enfoque. Y creo que Jesús, cuando dijo el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos, eso es una bomba. O sea, eso es una bomba para nosotros. Fue un versículo y un principio que a mí me golpeó mucho, mucho, mucho. Porque en el fondo, mira, porque yo estuve un año, un par de años en una iglesia tradicional antes de llegar a Calvary Chapel. Y entonces la figura pastoral y el liderazgo en general era como piramidal, o sea, claro. Derechamente la punta arriba era el pastor, o sea, él estaba arriba. Y cuando llegué a Calvary Chapel y escuché los estudios de liderazgo, escuché a Larry, escuchaba a Edgar, escuchaba a Pastor Raúl Riz y otros pastores, y decían, nosotros estamos para servir, para ser los últimos, tú decías, wow, es un cambio de paradigma, pero radical y enorme. Y eso provocó un tremendo impacto en mi corazón. Una de las cosas que me encantó de Calvary Chapel cuando llegué es que el pastor se veía igual a mí.
Sí.
¿Cachai? Era como difícil diferenciarlo entre la gente. Claro. Tú decías, ¿dónde está el pastor? Y de repente estaba enfrente. Decía, yo soy. Bueno, gloria a Dios por eso. ¿Y sabes qué, Sebastián? Seba,
dime, no,
yo trato de eso replicarlo siempre, que eso no se pierda, ¿ves? Que nunca el nivel de vida que tenemos, que yo tengo, sobrepase a la media de mi iglesia, de la congregación, digamos, de la iglesia del Señor, de las ovejas. Entonces, eso de servirles te mantiene en el lugar que tienes que estar. O sea, no te permite señorear sobre las personas, simplemente te mantiene en la posición que tienes que estar, en un lugar de servidumbre, en un lugar de servicio. ¿Entiendes?
Entonces, Edgardo, discúlpame, tú estás diciendo entonces que el pastor sirve a la gente, ¿o no? Entonces,
sí, claramente.
Definiendo un pastor de forma sencilla, para ti, ¿qué sería un pastor?
Es un siervo que por misericordia de Dios ha sido salvo y que tiene que modelar, que tiene que influenciar a otros con el carácter de Jesús, sin manipulación, ¿sí? Sin manipulación, sin claro. ponerse sobre ellos, enseñando con el servicio, con el ejemplo. Para mí eso es un pastor. Y tenemos que tener muy en cuenta algo, y tengo que tener muy en cuenta algo, y siempre me lo recuerdo constantemente, porque nuestra carne, tú sabes, es fuerte. Siempre tengo que recordarme, las ovejas son del Señor, ellas claro. son de Él. Lo que las ovejas necesitan es a Jesús, no me necesitan a mí.
Exacto.
¿Cachai? Me necesitan a Jesús, y simplemente yo lo que tengo que hacer es que la gente, a través de mi vida, pueda ir a Jesús, nada más. Claro. Que yo las pueda llevar a Jesús. ¿Te fijas? Eso. Yo creo que eso es lo que podría decirte que es un pastor.
Buenísimo, ¿no? Buenísimo, porque claro, esta pregunta se la he hecho a otras personas y claro, es increíble cómo finalmente la respuesta que das sale de muchos prejuicios que la gente puede tener y también de una imagen muy jefasa o la imagen empresarial, sino que aquí estamos hablando que esta es la empresa de Jesús y nosotros solamente somos trabajadores.
Exacto, exacto. Y mire, y esto cuando te impacta a ti como pastor, tú descansas, porque en el fondo tú no estás para competir con nadie, ¿entiendes? En el fondo tú haces lo que tienes que hacer, servir a la gente. Y la gente es libre. Y si la gente considera que tú eres su pastor, la gente se va a quedar.
Claro.
Porque ve el carácter de Jesús en ti, porque tal vez dice, ya, él es mi pastor, y se va a quedar. Y si alguien se va, bueno, gloria a Dios, si consideras que no soy el pastor, a lo mejor que tú no requieres o necesitas, bueno, también gloria a Dios. Y si se va y hace, no importa, ¿ves? Es importante eso, muy importante. Eso también te da descanso en cómo haces el ministerio, en el fondo. Te ayuda a descansar en el ministerio, como teniendo ese principio.
Oye, Edgardo,
la obra es del Señor.
Y dentro de los momentos difíciles en el ministerio, ¿cuál ha sido alguna idea que quizás, o algún aprendizaje, o algo que para ti ha sido, porque tú nos comentaste un versículo bíblico, pero alguna idea que para ti sea importante, que te recuerdes a ti mismo en los momentos difíciles del ministerio?
Sí. Claramente sí. Creo que una de las cosas que siempre me recuerdo es de Josué 1.8, 1.9. Para mí eso es muy importante. El mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. Creo que han habido muchos momentos en el ministerio que me han, pero particularmente uno en que yo quise renunciar. Derechamente, aquí te lo comento así, abiertamente. Claro. No tengo rollo con decírtelo.
Total, nadie va a escuchar este programa.
Nadie va a escuchar. Y de hecho, hubo un tiempo en que yo dije, esto tal vez Dios se equivocó conmigo, ¿ya? no soy para esto, porque cada vez hubo una época en que venía menos gente, menos, y tú sabes que uno humanamente siempre ve el número.
Sí.
Y uno dice, entonces no hay fruto. ¿Te fijas? Bueno, si fuera por número, el ministerio de Jeremías era completamente un fracaso.
Claro.
¿Te fijas? Entonces, el Señor, a través de esos pasajes de Josué, me enfocaba, me decía, yo te llamé y solamente te pido que seas valiente, que no desmayes, yo estoy contigo. Pero quise dejar el ministerio, hablé con las pocas personas que iban y le dije, miren, ¿sabes qué? A lo mejor el Señor tiene una mejor iglesia para ustedes y yo quiero renunciar, yo siento que no soy para esto. Incluso hablé con esas dos o tres personas que habían en ese momento. No sé, orémoslo y veámoslo. Entonces, al domingo siguiente, curiosamente, no llegaron las tres personas, sino llegaron un poquito más.
Wow.
Y luego más, y luego más, y luego más. Entonces, pasamos de querer renunciar a cobrar ánimo. Y ese pasaje me llegó en ese momento. Y me animó, y me recordó el Señor que me había llamado, y que simplemente tenía que ahora seguir adelante, tenía que ir adelante, tenía que pasar con todo el pueblo el Jordán.
Claro.
¿Te fijas? Y que tenía que mojarme los pies, y que tenía que ir. Entonces, es como, eso fue de mucho ánimo para mí. El Señor nunca nos ha dejado solo, nunca va a dejar solo a alguien que le ha llamado.
Claro.
Nunca, ¿cachai? Nunca.
Oye, Edgardo, y por ejemplo el día de hoy, ya hoy día tú que ya tienes un cierto tiempo en el ministerio, que viviste estas cosas difíciles, ese momento en el que te cuestionaste si de verdad había sido llamado, ¿qué consejo te hubieses dado a ti mismo, o sea, ahora tú, con esta experiencia que sí. Dios te ha permitido vivir, qué consejo te darías a ti mismo, pero en la época en que recién estabas partiendo? ¿Qué cosas quizás hubieses hecho más o qué cosas te gustaría haber sabido de antes?
Wow.
Sé que la pregunta es difícil, sé que es difícil, pero...
Sí, es profunda,
pero
es profunda.
Para que sepan las personas que nos están escuchando que esto no es pauteado, que de verdad es una conversación en donde queremos que tanto la gente que está escuchando esto, que son algunos quizás... hermanos en la fe, que asisten a la iglesia, algunos quizás ayudan. Hay otros que están siendo llamados al ministerio. Sí. Esta es la firme, esto es lo que pasa. No hay una especie de mundo mágico en el que vamos a ser totalmente exceptuados de cualquier prueba o cualquier crisis, sino de que Dios usa a gente débil, humana, porque Él quiere glorificarse. Entonces, por eso la idea de este programa, ¿cachai? Así que, brother,
sí.
¿qué consejo, qué cosas te hubiese gustado saber de antes?
Mira, yo creo que una de las cosas que me hubiera gustado haber hecho distinto o haber sabido de antemano, en el fondo, es de enfocarme más en mi relación con el Señor, en mi relación con el Señor, en yo conocer al Señor. Creo que un error que cometí mucho al principio del ministerio era enfocarme más en el llamado que en el Señor del llamado. Entonces, ¿cachai? Entonces, cuando tú te enfocas más en el llamado que en el Señor que te está llamando, en sus tiempos con Él, en de disfrutar de Él, te pasa lo que me fue pasando a mí. Que como no ves resultado, porque es el llamado, te enfocaste en el llamado, en teoría no ves resultado, entonces tú, entonces no soy llamado. Pero cuando tú te enfocas en el Señor, te enfocas en Él, simplemente lo que haces es serle fiel a Él.
Totalmente.
¿Cachai? Te enfocas en serle fiel. El Señor no nos va a decir ese día, buen siervo, ganaste 20.000 personas para mí, tienes una iglesia de 10.000 personas. El Señor va a decir, buen siervo, primero, siervo. Y luego, fiel. Fiel. ¿Entiendes? Eso va a ser súper importante. Es súper importante. Yo eso me habría... De eso habría hablado o me habría aconsejado antes a hacer, ¿me entiendes? Eso habría hecho diferente. En disfrutar más mi relación con el Señor.
Claro.
Porque disfrutando mi relación con el Señor, voy a disfrutar de su llamado. ¿Me entiendes? Si no, te quedas como la iglesia... ¿Cierto? De Éfeso, que olvidó, bueno, lo más importante, ¿no? Su primer amor.
Exacto.
Y eso es importante, que Jesús nunca sea, o siempre sea, nuestro primer amor, es lo primero. Y eso ha sido, te digo, lo que he visto, un renacer del Señor en mi corazón.
Buenísimo.
¿Cachai? El entender eso, el entender que mi relación con Él, que Él, nada es más importante que conocer a Jesús. Nada es más importante que eso.
Sí, brother, tremendo. Finalmente, nosotros cuando nos vayamos al cielo, vamos a disfrutar de Él. El ministerio Exacto. que Dios nos dio aquí fue para acá. Pero para la eternidad es la relación con Él. Oye.
Exacto.
Y claro, ¿y cómo le vamos a hablar a las ovejas de alguien que amamos si no estamos con Él? O sea,
Exacto.
Si esto es bien interesante porque también una vez me lo aconsejó un pastor de más edad, el Alberto, me dijo que mientras más tú haces estudios bíblicos, o cuando tienes que hacer más estudios bíblicos, tienes que inspirarte más en la palabra porque la gente tiene que escuchar de ti la palabra, pero que la escuchaste de quien dio la palabra.
Exactamente.
Porque si no va a ser teoría, po. Y estamos uh-huh. en un mundo de mucha información, pero donde cada día hay personas que están yendo al infierno, a una vida separada de Cristo, porque la información no salva. Es Cristo.
Exactamente.
Es el Evangelio. Es la obra de Jesús. Oye.
Exactamente.
Edgardo, y una pregunta. Ahora, por ejemplo, el día de hoy, si tú tuvieras la oportunidad de poder darle un consejo a los jóvenes que están ahí quizás siendo llamados al ministerio. No solamente quizás a ser pastor, quizás a ayudar en un ministerio, quizás a ser parte de la aventura de fe en otro ministerio, porque tú muy bien lo dijiste. O sea, gracias a Dios, esas dos o tres personas que estaban ahí escuchando siguieron y fueron fieles. Entonces, es tan importante el llamado del pastor como también el llamado de las ovejas a participar de un ministerio, a ser fieles, a colaborar, a apoyar los que tienen quizás el llamado a ser un segundo, en la alabanza, uh-huh. en la limpieza. ¿Qué consejo le darías tú a un joven que está llamado al ministerio, a servir?
Sí. Bueno, yo creo que lo más importante es siempre nunca dejar de disfrutar de su relación con Jesús. Nunca dejar de disfrutar de eso. Nunca dejar de disfrutar de su amor, de su gracia. Porque la va a necesitar para el ministerio. O sea, si hay algo que siempre vamos a necesitar, bro, que la gracia de Dios se da derramada sobre nuestras vidas día tras día. Eso siempre lo vamos a necesitar. Yo cada día, hermano, me levanto y digo, pucha, me emociona, brother. Gracias por tu gracia, hermano. Nada más, creo que podamos, nunca deje de sorprendernos la gracia y el amor de Jesucristo y su presencia. Es lo que finalmente va a sostener nuestros ministerios y nuestros llamados. Y Él nos va a enfocar en todo. Cuando nos enfocamos en Jesús, esos lentes que nos ponemos nos van a enfocar y vamos a ver todo con sus lentes. Y no hay nada mejor que ver las cosas bajo los lentes de Jesucristo, de cómo Él ve la gente, de cómo Él ve el ministerio, de cómo Él ve lo que está pasando, de cómo Él ve el pecador. ¿Cachai? Que lo ve con gracia, que lo ama, que lo quiere salvar, que lo quiere Exacto. rescatar. ¿Cachai? Pero todo eso pasa cuando lo primero y lo más importante es siempre, nunca deje de sorprenderme la gracia de Dios y reconocer que la necesito cada día de mi vida y la dirección del Espíritu Santo, amigo.
Oye, qué buena. Y en base, Edgardo, a lo que tú estás viendo, lo que estamos viendo como país, tú lo que estás viendo ahí en Temuco, ahora en Villarrica también. ¿Qué visión tienes tú del futuro de lo que Dios va a hacer o está haciendo? ¿O qué cosas ves tú que sería genial que ocurrieran? O lo que sea, en base a la visión que Dios te está dando ahora en el ministerio.
Sí. Mira, el Señor nos ha dado una visión en conjunto con mi esposa. Yo destaco a mi esposa, ella es una mujer muy piadosa. De mucha oración y entrega, y agradecido muy, muy grandemente al Señor por mi esposa. Nos ha unido en un corazón estamos orando por un avivamiento, brother.
Bueno.
¿Ya? Estamos orando por un avivamiento, pero no un avivamiento emocional. Yo escuché al pastor Raúl y estoy muy de acuerdo al pastor Raúl, siempre una palabra adecuada en el tiempo, ¿sí? Sino un avivamiento espiritual, que significa en el fondo un que podamos ser esos testigos de Jesús donde, y llevar la luz de Jesús a las tinieblas, brother. Claro. ¿Dónde están las tinieblas? Y esa es la visión. Yo estamos orando por un avivamiento. Yo creo que el Señor va a avivar Calvary Chapel, amigo. Y lo está haciendo. Yo veo que lo está haciendo en Sudamérica. Lo he visto en México. He visto que en Perú está haciendo cosas. Y yo sé que va a llegar acá. Y yo quiero subirme a ese carro. Quiero subirme. Y estamos orando en esa dirección. Y yo creo que la luz en las tinieblas resplandece. Estamos de acuerdo que nuestra juventud está perdida, que nuestros países están bajo el azote del comunismo, ¿cierto? Todas estas ideologías que vienen, y estamos de acuerdo. La oscuridad siempre ha sido, valga la redundancia, oscura. Nunca va a haber luz de la oscuridad. Pero nosotros, brother, tenemos la luz de Jesús. Y esa es nuestra visión. Queremos enfocarnos en los jóvenes del liceo, en los chicos de colegio. Allá estamos apuntando, hay mucho suicidio. En Temuco hay mucho suicidio a nivel de liceo, de colegio. Queremos orar por eso, queremos orar que el Señor toque esa generación. Y queremos también plantar Calvary. Esa es nuestra visión, ¿ves? Por eso también surgió esto de Villarrica. Lo de Villarrica, brother, no fue una cuestión que digamos, ¿vamos a plantar una iglesia? No, o sea, fue el Espíritu Santo que guió, que hizo todo, que abrió puertas, y ahora ahí está ese espacio. Y el Señor ahora está mostrando otros lugares.
Bueno.
Y nosotros no queremos cerrarnos a eso. Queremos que el sur entero, amigo, conozca a Jesucristo y esta visión que es tan bella, que es tan linda, compadre. Hay cuánta gente que espera por una iglesia de este tipo, con esta visión en su lugar donde está, que no va a ir a una iglesia pentecostal, con todo el respeto a nuestros hermanos que son distintos, que no va a ir a una iglesia muy litúrgica y que está esperando por esta iglesia.
Sí.
¿Cachai?
Sí.
Entonces, esa es mi visión, amigo, y yo creo que el Señor está haciendo algo. Yo creo que el Señor se está moviendo entre nosotros y estoy orando para que todos nos subamos a este barco de este avivamiento que está viniendo, amigo. De verdad que lo veo venir.
Y ¿sabes qué, Edgardo? Bueno, me hace recordar que finalmente, como lo decía también hace un rato, tú, la fidelidad en lo poco. Es bien interesante porque nosotros como movimiento somos parte, o sea, nacimos de un avivamiento que fue el Jesus Movement y como Calvary Chapel nació así, esta cuestión fue mundial y claro, los jóvenes que estuvieron en eso después empezaron a hablar de Cristo, a evangelizar y empezaron a llevarlos a Calvary, ¿po? Los empezaron a llevar a donde Chuck había un pastor sencillo que les enseñaba de forma simple, que los amaba y existían esos lugares. Pero esto es lo interesante, porque también me lo comentaban otros pastores, que no olvidar que Chuck tuvo este tiempo de sequía. Pero después Dios hace esta cuestión tremenda. Entonces, nosotros tenemos que ahora formar personas, como decías tú, transmitir, enseñar, equipar, y que las congregaciones existan, porque cuando llegue esto, o sea, de hecho ya hay gente que está llegando a las congregaciones por querer aprender la palabra de Dios, por querer conocerla.
Exactamente.
Ya está llegando. Pero si llegase a ocurrir algo así, una explosión repentina, como se conoce como el fenómeno del avivamiento que ocurrió en diferentes épocas de la historia de la iglesia. O sea, desde Hechos 2 en adelante, nosotros vemos, por ejemplo, diferentes tiempos de avivamiento. Nosotros nacimos de uno, y generalmente estos avivamientos terminaron en alguna iglesia, o la gente llevó a las personas recién convertidas a iglesias locales en donde estaban. Entonces, lo que tú dices es bien importante, porque hay un tipo de oveja que es de ovejas de Cristo, que van a amar Calvary Chapel porque va a ser el lugar que Dios tiene para ellos, po. Entonces nosotros tenemos que estar preparados para recibirlos, amarlos, atenderlos y el día de hoy ser fieles con las personas que tenemos, porque finalmente nosotros no somos omniscientes ni omnipresentes.
No.
Necesitamos que Dios levante más obreros para poder servir y amar a más personas. Y además, porque así los pastores somos súper limitados, o sea, siendo súper sinceros, somos extremadamente limitados, y gloria a Dios porque Dios trae a gente con muchas más habilidades incluso que nosotros mismos. Así que, oye, Edgardo, palabras finales para despedirte a la gente por este tiempo que hemos podido tener.
Sí, mira, yo recuerdo al pastor Raúl decir, si tú no preparas jóvenes, la iglesia va a morir. Y eso es lo que estamos haciendo. El Señor está levantando jóvenes con esta visión, con esta pasión, y es genial eso. Yo creo que, amigo, tenemos que ser fieles al Señor, fieles al llamado que Él nos ha dado. Tenemos una linda visión. Creo que los fundamentos de Calvary son maravillosos, aplicables, sencillos, bíblicos, y creo que el Señor bendice, va a bendecir. Siempre recuerdo, Chuck decía, el Señor bendice o va a honrar su palabra.
Claro.
El Señor la honra, ¿ves? Entonces, cuando este pequeño grupo, o cuando un pequeño grupo nos concentramos, somos fieles al Señor, escudriñamos las Escrituras, le buscamos en oración, esos días van a ser tan especiales, amigo. Y esos son los días que van a ser la base y el fundamento para cuando tú dices, llegue la oleada de personas a estos lugares. Que no me cabe la menor duda, amigo, que va a pasar. Así que a no menospreciar las pequeñeces.
Exacto.
Si no menospreciar los pocos que fuimos en algún momento, que somos en algún momento. Te cuento que nosotros al año pasado teníamos un número pequeñito, hemos duplicado, triplicado el número de personas en la iglesia en un par de meses. Pero eso es algo que ha sido hecho del Señor.
Sí.
Lo primero es lo primero. Bases siempre claras, la visión, los fundamentos, que son súper importantes, y a través de esas cosas el Señor va a enfocarnos a todos en una visión, y el Señor, cuando agregue personas, van a poder ser amadas, edificadas a la manera de Él.
Sí.
Y eso es lo importante.
Sí, y estamos todos en esto, y finalmente todos vamos a ser probados, vamos a vivir diferentes cosas, vamos a pasar tribulaciones, pero finalmente Jesucristo nos dijo que Él venció al mundo y que con Él vamos a poder perseverar hasta con Él. Entonces, en realidad es genial esto, porque estamos en algo en lo que estamos claros que tiene un buen final. O sea, es lo único en esta vida que tiene un buen final. Nada más.
Exactamente.
Ya pues, compadre.
Es nuestra esperanza.
Te pasaste.
Bacán, amigo.
Por este tiempo. Muchas gracias, Edgardo. Gracias también por abrir tu corazón, contarnos ahí cuestiones que nadie va a escuchar, porque este programa no lo va a escuchar nadie.
Yo lo voy a escuchar. Yo lo voy a escuchar.
Porque yo tengo que editarlo.
Muy bien.
Bueno, él sí, ahí va a tener que editarlo, así que por eso.
Lo va a escuchar de nuevo.
Sí, está frito. Pero.
Sí.
Oye, un abrazo, compadre. Saluda a toda la congregación. Gracias también por darnos la oportunidad de conversar hoy día, un sábado. Mañana es un tiempo bien importante para los que tenemos que compartir la palabra. Así que de verdad, brother, muchas, muchas gracias por tu apertura.
No, gracias a ustedes, chiquillos, por toda la invitación, y siempre oramos por ustedes. Hay muy buena onda con Iquique siempre. Estamos orando por ustedes, el Señor también lo use grandemente allá. Y así que un gran saludo a la iglesia, a todos allá. Les amamos mucho, chiquillos.
Igual, compa, te pasaste. Estamos conversando. Un abrazo. Bendiciones, brother.
Adiós, amigo. Un abrazo también, Rodrigo, ahí. Chao, chao.